Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Miércoles 2 de julio, de agosto, 10 y 4 de la mañana, un nuevo miércoles. Llegó un espacio lleno de creatividad, de arte, de conocimiento. Un espacio donde la experiencia llega de la mano de la investigación. Y de esta manera llevarnos a un proceso de inmersión y de saberes que nos traen conceptos en el marco de la comunicación gráfica. Un espacio donde los expertos nos traen tendencias de actualidad, de la industria gráfica, del diseño. Y empezamos a hablar de creación, de propuestas de comunicación que son adecuadas para gestar propuestas de diseño que vayan acordes a las necesidades de la sociedad. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Hoy hablaremos de una herramienta de comunicación muy importante. De hecho, creo que la más importante, porque de esta manera nosotros podemos transmitir información, transmitir ideas a través de las palabras escritas. Empezamos a hablar de un estudio que se hace y una clasificación de lo que nosotros, dentro del marco de la comunicación gráfica, conocemos como tipografía. Pero más allá de conocer esas letras básicas que nosotros utilizamos para escribir, hay un sinnúmero de significados dentro de esas letras. Estas letras son el pilar del diseño. Es escoger adecuadamente una tipografía que nos comunique, que nos hable, que tenga toda la simbología que estamos buscando para hacer una propuesta gráfica adecuada y transmitir al consumidor o al lector lo que queremos mostrarle. La tipografía es el arte o la técnica de reproducir la comunicación mediante palabras impresas. Comprende la realización de libros, de revistas, de periódicos, de folletos, de pósters, de diferentes tipos de sustratos y de formatos que nosotros vamos a utilizar para poder imprimir y para poder ver en pantalla, para poder hablar mediante las palabras. Signos es una icónica canción de la banda argentina Soda Stereo, incluida en su álbum Signos, lanzado en 1986. Fue una canción reconocida por su cautivadora melodía y sus letras poéticas. Habla de la búsqueda del significado en la vida y la interpretación de los signos que nos rodean. Un estilo de música distinto con la voz emotiva de Gustavo Cerati hacen que Signos sea una pieza inolvidable en la historia del rock en español. En la tipografía, los signos son elementos que incluyen letras, números, símbolos, diferentes tipos de caracteres especiales. Estos elementos forman parte de este sistema de escritura y comunicación visual. La correcta elección y diseño de los signos tipográficos es muy importante para poder transmitir adecuadamente este mensaje con claridad y con expresividad. La tipografía juega un papel fundamental dentro de la estética, la legibilidad de textos impresos y digitales, influyendo en cómo se percibe y cómo se comprenden las palabras en este contenido visual en general.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Esta canción que escuchamos es el abrebocas perfecto para presentar a la invitada del día de hoy, que es profesora adjunta de tipografía 1 en la cátedra de Cosgaya en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo en la Universidad de Buenos Aires desde 1994. Es directora de la Maestría en Tipografía de la Universidad de Buenos Aires. Integra el grupo Tipos Latinos Argentina. Integró y coordinó colectivo tipográfico Te Convoca. Imparte clases de posgrado desde 2009 hasta 2015 en la carrera de especialización en diseño de tipografía y desde 2015 hasta hoy en la maestría de tipografía. Dictó cursos y conferencias en Argentina, Brasil, México, Paraguay y Uruguay. En 2004 participó en la Bienal Letras Latinas como coordinadora del grupo de diseño con tipografía. Diseñó la tipografía de CD Icons junto con Pablo Cosgaya y ASAP Symbol junto a Tania Quindós, Elena González Miranda y Pablo Cosgaya. Museo Moderno junto a Pablo Cosgaya y Héctor Gatti. Haldi y Pragatina Row junto a Pablo Cosgaya y Nicolás Silva. Socia del estudio Cosgaya en Argentina y fundadora de Omnibus Type. Desde Colombia le damos la gran bienvenida. Buenos días desde acá y buenas tardes en Argentina. Marcela Romero, bienvenida a Formas y Tendencias. Muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, muy buenos días. Gracias a vos, gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un gusto poder conversar con ustedes un rato. Siempre es lindo hablar de algo tan visual y que refiere a la cuestión impresa,
sí,
por la radio. Es decir, conversar sobre las letras en lugar de mirar las letras.
Exactamente.
Es una linda práctica.
Claro, muchísimas gracias. Pues Marcela, comencemos por esa parte de ese interés tuyo por la tipografía. ¿En qué momento, después de estudiar diseño o en el proceso de estudiar diseño, te empieza a llamar la atención este tema que es la tipografía en medio de este mundo de todo lo que abarca el diseño?
Yo diría que no sé si puedo encontrar un punto exacto, pero sí en toda la práctica profesional que recuerdo, la tipografía está presente como uno de los pilares. Así como otros profesionales se acercan al trabajo desde la morfología, en mi caso siempre ese acercamiento fue desde la tipografía misma, es decir, pensar cómo se estructura un trabajo o pensar cuáles son los rasgos de identidad que puede tener una institución o una empresa. Siempre esas cuestiones están vinculadas a la tipografía. En los primeros años de mi práctica profesional, eso estuvo vinculado al uso de tipografía. Incluso en mis primeros años de docencia en la universidad, también se trató casi exclusivamente de cómo se usan las letras. Y desde el 2009 en adelante, tal vez un poquito antes, 2008, empecé a incluir dentro de mis intereses el diseño de tipografía. Fue un momento bastante particular ese en el mundo de los y las diseñadoras, porque tuvimos el acceso a los modos de producción de la tipografía. Hasta el momento anterior teníamos el acceso al uso de esa tipografía.
Y en ese proceso que tú empezaste a desarrollar de ese conocimiento de la tipografía, porque digamos que lo que hablábamos inicialmente, y ahorita vamos a tocar ese tema, hay un sinnúmero de significados dentro de la tipografía. ¿Cuál es ese primer trabajo que tú tienes en conciencia que desarrollaste pensando específicamente en tipografía?
En los primeros trabajos que yo recuerdo en la práctica profesional tenían que ver con lo editorial, más que nada. Y entonces, en ese área del diseño, la tipografía cumple un rol fundamental, ¿no? No solo porque básicamente lo que hacen es portar contenido escrito, sino también porque una de las maneras de pensar la página o de pensar la composición es desde la tipografía misma, ¿no? Si tuviese que sintetizar esto casi a su punto mínimo, diría que es la grilla tipográfica lo que me hizo pensar en que la tipografía era era parte fundamental del diseño. Y ahí es donde me pareció que eso es algo que había que aprender profundamente para generar diseño de determinadas características, ¿no? Pensándolo no solo como un resultado formal, sino básicamente como lo que permite estructurar los contenidos para que puedan ser fácilmente entendibles por quien accede a esa pieza de diseño.
Dentro de ese marco, digamos que de esa experiencia que tú tienes, de muchos años trabajando en tipografía y dirigiendo la maestría en la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo podrías definir, o para ti, qué es la tipografía?
Bueno, la tipografía es un cruce hermoso entre arte, técnica y tecnología. Y digo hermoso porque nos permite como encarar los proyectos desde lugares muy diversos. En algunos casos más vinculado al arte, en otros casos más vinculado a la técnica y en otros casos más vinculado a la tecnología. Pero ese abanico es un abanico muy amplio que está cruzado por la cultura, que está cruzado por la industria, que está cruzado por el comercio. Es decir, involucra los problemas sociales de una manera muy, muy particular. Para mí es un ámbito riquísimo para insertarse en el trabajo. Por esto justamente, porque es muy, muy amplio. Puede ser pensado desde lugares muy distintos y resolver problemas desde lugares muy distintos.
Y ahorita hablabas el tema también de la docencia. Creo que una de las cuando uno es profesor de diseño, una de las asignaturas que más disfruta impartir es tipografía. ¿Cuál es la metodología que tú utilizas en tus clases o cómo manejas esas clases para que los estudiantes se apropien de los conceptos de tipografía, digamos, la anatomía tipográfica, porque pues hablamos de unas partes de la tipografía, la barriga, el pie, el patín, y también entender esa forma de comunicación? ¿Qué metodologías utilizas tú?
La docencia, en este caso universitaria, es un ámbito en el cual uno, por lo menos desde mi experiencia, diría que casi apela a todas las cosas, dependiendo de qué es lo que uno tiene que enseñar, ¿no? Nuestras clases, tanto en tipografía en la carrera de grado como en la maestría, están pensadas en el ámbito de un taller. Sí. En el ámbito de un taller, el intercambio que se produce entre estudiantes y docentes tiene características particulares, es decir, hay una construcción colectiva del conocimiento y eso implica que tengamos que apelar a estrategias muy distintas, estrategias que de alguna manera se valen de la cuestión teórica para enriquecer la práctica y que se valen de la práctica para enriquecer la teoría. Uh-huh. Y esas clases en el taller se construyen también de manera colectiva, es decir, se construyen entre las acciones que proponemos las y los docentes, el modo en que estudiantes desarrollan esas acciones propuestas y también de una enorme cuota de flexibilidad que permite ir redireccionando la clase para que más allá del plan previo con el que hayamos llegado al taller, los objetivos que nos habíamos propuesto para esa clase puedan ser desarrollados. Entonces, a veces son trabajos cortos que permiten el acercamiento a los problemas, a veces es la consulta sobre producción que los estudiantes trajeron, a veces es intercambio de trabajos entre los estudiantes para que uno aporte ideas y criterios de evaluación sobre el trabajo de otro y eso produzca no solo el entrenamiento en la cuestión analítica, sí, sino también la apertura a nuevas ideas por parte de los estudiantes, a veces tiene que ver con prácticas sobre la evaluación del estado de los trabajos. Es decir, el repertorio es grande y tiene que ser un repertorio lo suficientemente sensible como para poder hacer una especie de evaluación de cómo va la clase y qué es lo que hay que proponerle a los estudiantes para que trabajen sobre eso. A veces incluso es hasta el teatro, ¿no? Es decir, hasta teatralizar con el cuerpo determinadas situaciones para que alguien que tiene dificultades en comprender o en aprender algún concepto lo pueda trabajar de esa manera, ¿no? Es decir, son muchas esas estrategias.
Eso me hace acordar incluso porque, digamos, aquí en la institución estamos, o sea, trabajan desde hace algunos años temas de inclusión y cómo buscar que se comunique adecuadamente. Pues tenemos estudiantes que son sordos, que son ciegos, que tienen cierto tipo de discapacidad, entonces esa metodología funcionaría muy bien para ellos. Marcela, ¿cómo entender esa profundidad de la tipografía? Es decir, ¿cómo entender que va más allá de escoger una tipografía estética, sino que viene de una parte histórica donde se utilizaban los carteles de las guerras mundiales, de la política, de las ventas, del mercadeo, del consumismo, y que todas las tipografías generan algo o una profundidad diferente? ¿Cómo entender bien eso?
Eso creo que es una de las cuestiones que nos mantiene a las personas que trabajamos en diseño, o nos debería mantener a las personas que trabajamos en diseño, en un estado de aprendizaje permanente. Porque yo decía que la tipografía tiene un cruce particular de cuestiones, y esas cuestiones van variando todo el tiempo. Es decir, yo puedo pensar la elección de una familia tipográfica desde la estética, como vos mismo decías antes, pero no debería dejar de poner un ojo en si esa familia que elijo tiene uso de licencia libre y gratuita, o si es de licencia paga, y si ese comitente puede pagar o no puede pagar. Y debería tener un ojo puesto en si esa tipografía es necesaria para ser utilizada en impresos, pero también en la web, y entonces si tiene su versión para uso web, y no dejaría de poner un ojo en la legibilidad de esa familia elegida, y no debería dejar de poner un ojo en qué connotaciones puede tener asociados ese tipo de estilo o esa forma. Es decir, la tipografía es un producto lo suficientemente complejo como para que la elección deba ser, para mi criterio, una elección que va muchísimo más allá de las características formales que esa familia tenga. Es decir, la tipografía no es solo una cara bonita, o no debería ser solo una cara bonita, sino que parte de sus virtudes están en cuestiones que a veces son un poco invisibles, pero no por invisibles son lo suficientemente determinantes de la calidad del proyecto final. Por lo tanto, a lo mejor un modo de comenzar, si quien va a elegir una tipografía no tiene demasiada experiencia, es haciendo una lista que pueda ayudar a tener en mente la cantidad de cuestiones que habría que tener a la vista para decir, bueno, la elección es esta y es por estas razones, ¿no?
Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio.
Y ahí empezamos a hablar de ese tema, aparte de entender la profundidad. Tú hablabas de que comenzaste un proceso también de empezar a comercializar, a crear tipografías para comercializar. ¿Cómo es tu proceso de inspiración? Es decir, ¿tú comienzas al azar de ceros, o piensas en una marca, o piensas en un sentimiento? ¿Cuál es tu proceso de inspiración?
Esos procesos varían también. Hoy estoy en, me parezco, todas las cosas tienen variaciones, pero así es lo que, al menos lo que nos toca a nosotros. Esos procesos varían un poco, porque algunos proyectos, por ejemplo, el de Museo Moderno, sí, es un proyecto donde, por formar parte de uno de los atributos de identidad de una institución, y además estar comisionado por un estudio de diseño, tiene su origen en un brief que llega como con unas apreciaciones más generales y se termina de definir en el mismo proceso de búsqueda de ese proyecto. Es decir, allí hay un brief que lo que está haciendo es poner algunas guías y algunas características a tener en cuenta en el momento de plantear cómo es ese diseño. En otros casos, por ejemplo, a partir de un grupo de letras que nos parece interesante o que me parece interesante, buscamos cómo ampliar eso a una familia tipográfica. En ese caso, ese brief es un brief autoimpuesto, o esas características de las que uno parte es autoimpuesto. En otros casos hemos hecho proyectos que parten de un condicionante técnico. Por ejemplo, las letras tienen que tener determinado ancho y en ese ancho se resuelven las formas. Es decir, en ese lugar, desde ese lugar el condicionante es más técnico que estético o funcional. En otros casos son cuestiones que nos interesa explorar, por ejemplo, todas las variables de ASAP tienen el mismo rendimiento y todos los caracteres tienen el mismo ancho. Es decir, tanto la variable light como la variable bold ocupan el mismo espacio. Si yo tipeo dos palabras, esas dos palabras, una en cada variable, tienen el mismo largo. Sí. En ese caso es explorar cómo la forma puede conservar sus rasgos de identidad para pertenecer a un mismo sistema, aún con esta condición impuesta. Y esos problemas en parte tienen que ver con los intereses, cuando son autoimpuestos, con los intereses o lo que estamos tratando de aprender en ese momento. Este motor que nosotros tenemos del aprendizaje a partir del proyecto mismo, de la práctica proyectual, es algo que utilizamos muchísimo. Cuando son proyectos que son encargados por otro cliente, bueno, en ese caso hay que escuchar y leer con atención qué es lo que propone el brief y dentro de ese brief cuáles pueden ser las soluciones posibles.
Y digamos que esta es la parte conceptual. Acá tú recibes el brief, empiezas a mirar las características que empezaste a explicarnos. Y ya en la parte operativa, ¿cómo se maneja el tema ya de la construcción? Es decir, ¿tú eres de bocetar primero lápiz y papel o irse directamente al computador o tomar algunos referentes? O ¿cuál es tu proceso de creación ya dentro de la creación?
Eso, en general se parte, o nosotros, digo se parte como si nosotros partimos, digo nosotros porque el trabajo es un trabajo colectivo, me cuesta un poco, no estaría cerca de la realidad si hablar en primera persona. Partimos de un repertorio de signos acotados que nos permite definir la identidad de ese sistema. Elegimos una cantidad de signos que de alguna manera presentan la variedad que tienen los signos de un set de caracteres. Y ese proceso en general parte del lápiz. No son muchos signos, ni llegamos a un pulido completo de los signos en el dibujo manual. Y el pulido y la expansión al sistema completo ya es un proceso completamente, en nuestro caso, completamente digital. No hacemos un desarrollo a lápiz de todos los signos del sistema. No sería, es difícil de sostener eso en la producción porque, sí, porque es tremendamente lento.
Por tiempo, sí.
Así que en general es eso, es el desarrollo de un grupo que puede representar y a partir de eso la expansión.
Y bueno, allá hablamos de la parte, digamos, de la creación, de cómo lo creas tú. Y ahora la otra, digamos, desde el otro punto de vista, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de hacer una selección tipográfica? Teniendo en cuenta que una de las labores cuando nosotros vamos a, digamos que si no construimos la tipografía y vamos a buscar una tipografía ya creada, una de las labores más demoradas, más dispendiosas, es escoger la tipografía adecuada para la pieza gráfica. ¿Qué debemos tener en cuenta para escoger la que necesitamos o según el final, la finalidad que tengamos?
Algunas las conversamos antes. Por ejemplo, el estilo. Sí. Ese podría ser una de las características. Ese estilo no debería dejar de lado cuál es la función que esa tipografía debe cumplir. Por ejemplo, puede haber estilos muy, muy bonitos, pero en una de esas, si lo que yo tengo que diseñar con esa tipografía es un sistema donde voy a tener algunas piezas que utilicen una letra muy chiquita, un cuerpo muy pequeño, y otras donde esa familia se va a ver en cuerpos muy grandes, por ejemplo, en arquigrafía o en vía pública, necesito que la familia tenga la flexibilidad suficiente como para tener buena legibilidad en cuerpos pequeños y ser lo suficientemente pregnante en cuerpos grandes. En ese caso no sería solo el estilo, sino sería también cómo el estilo se comporta en esas necesidades de diseño. Otra cosa que no deberíamos dejar de lado es la cobertura lingüística, es decir, que esa familia cuente con los caracteres que necesito para realizar ese diseño. No es lo mismo tener que construir un manual de matemáticas donde la incidencia de los signos matemáticos tienen un peso, sí, que si elijo una familia tipográfica para diseñar un libro de literatura, una novela, donde es probable que los signos matemáticos no tengan ninguna incidencia. Entonces también, de acuerdo a qué voy a diseñar, tengo que revisar cómo funciona el set de caracteres y la cobertura lingüística que tenga esa familia. Otra cuestión es la licencia de uso.
Sí.
Si es una licencia de uso paga o si es una licencia de uso gratuita. Si es una licencia de uso paga, revisar sus su contrato, digamos, de uso y ver cómo ese contrato de uso me permite o no me permite determinadas cuestiones. Si es una licencia de uso libre, la revisión de estas condiciones de uso es la misma, salvo que no media dinero de por medio. Si ese uso va a ser no solo impreso o no solo web, sino en las dos situaciones, tendría que revisar si la familia en su licencia permite este doble uso. Y después uno podría poner en esa lista otras condiciones. Por ejemplo, nosotros en el estudio tenemos la inquietud de utilizar familias tipográficas diseñadas en la región. Es decir, utilizar el uso de tipografía casi como una postura política y de defensa del espacio cultural.
Sí.
Esto no es una condición que tenga que ver con la técnica o que tenga que ver con el costo. Es una condición que nosotros nos ponemos como un pequeño granito de arena en la visibilización de la producción de tipografía en la región. Es decir, uno podría ponerle a esa lista o a esas características algunos intereses que no tienen que ver con el buen o mal funcionamiento, sino que tienen que ver con intereses y con posturas más personales, más propias. Sí.
En Formas y Tendencias, la música.
Dream es una canción de la banda francesa Husbands, lanzada en 2012 como parte de un álbum de estudio debut Ghost Notes. La canción combina elementos de indie rock y el pop, y se destaca por su ritmo enérgico y pegajoso, así como por su nostalgia de letra. La canción Dream presenta una mezcla de guitarras, vibrantes y sintetizadores que crean una atmósfera sonora dinámica y optimista. La voz del cantante suena melancólica, expresiva, transmitiendo emociones de deseo y anhelo. En este video, la canción Dream de Husbands fue realizada en un dispositivo similar a un cartel, mediante el cual en cada palabra se encuentra una caja que es iluminada al ser nombrada. Esto se puede observar en grandes familias tipográficas que son emparentadas mediante la técnica y el aspecto de la tipografía de cartel. Todas poseen y nos remiten a ese clima, a través de la iluminación que genera un juego visual dinámico. Mediante ese recurso aplicado a la tipografía, logra transmitir un lenguaje interesante.
Formas y Tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Marcela, en el caso, digamos que no en el tuyo, sino a nivel general de la historia del diseño, puedes hablarnos de dos casos particulares, un caso positivo y un caso negativo en el diseño que se haya generado a partir de tipografía. ¿Sí? Digamos, hemos entendido que hay, votaciones que se han cambiado por haber hecho un mal diseño de un tarjetón. Hace poquito incluso estábamos viendo algo particular aquí en Colombia con un cartel político en una carretera donde decía gire a la derecha y el cruce era para la izquierda. Entonces, pero era por las tendencias políticas. En caso de la tipografía, ¿podrías hablarnos de un caso positivo y uno negativo que se haya generado por esto?
Hago una repregunta para ver si entendí bien.
Sí.
¿Te refieres al uso de tipografía o al diseño de tipografía?
No, al uso de tipografía. En algún caso que ya haya estado al aire y se haya generado un error por mal uso de tipografía.
Perfecto. Bueno, recuerdo en este momento, por ejemplo, la boleta de elecciones en la cual existía la duda en las elecciones de Donald Trump, si no recuerdo mal, existía la duda sobre si el lugar donde uno cliqueaba para marcar la elección de uno u otro candidato refería al candidato de arriba o refería al candidato de abajo, sí. Y ahí hubo ciertos problemas en la composición. En esos casos, podríamos pensar que si el trabajo hubiese estado construido desde las herramientas mismas que propone la tipografía, no hay modo de que eso suceda. Es decir, si eso hubiese estado construido como la tipografía propone que se componga, es decir, utilizando la misma línea de base para los dos elementos, uh-huh. Es imposible que la miscelánea no coincida con la línea de texto a la cual refiere. En ese caso, el problema es un problema de composición, no un problema de la tipografía, sí, misma. Y problemas que se han vuelto muy frecuentes y errores que son muy fáciles de cometer a partir de la tipografía digital. Cuando la tipografía eran volúmenes metálicos, esos errores son un poco más difíciles de cometer porque el modo mismo de componer los textos colaboraba con ese modo de aprendizaje. Y me parece que en el sentido inverso, desde la buena, el buen resultado de las composiciones, los casos son muchísimos, porque hay un montón de situaciones en las cuales hemos experimentado el cambio de la facilidad de uso a partir de un rediseño. Por ejemplo, el diseño de formularios suele ser un diseño que pasa bastante desapercibido porque no tiene necesariamente un interés estético, y sin embargo, si el formulario está bien diseñado, es muy claro qué es lo que hay que completar y dónde hay que completarlo, mientras que si está mal diseñado, eso es un problema. Ahora contamos con una especialización sobre eso que tiene que ver con la experiencia de usuario, ¿no? Esa rama del diseño, con una fuertísima carga analítica, no sobre la pieza, sino sobre el modo en que esa pieza se usa, es de gran auxilio, de gran ayuda para la tarea que nos toca, ¿no?
Sí. Marcela, ¿quién te inspira? ¿Qué autor, qué artista, qué tipógrafo te inspira?
Ay, son muchísimos y no necesariamente son famosas o famosos. Una de las cosas que a mí más me inspira es el trabajo de los estudiantes. Ver cómo los estudiantes proponen y trabajan y pelean por sus ideas es algo que me resulta muy inspirador. Me parece que es una tarea de enorme esfuerzo y, por otro lado, es muy humana y muy creativa. Y después me inspiro de cosas muy diversas, no sé, y cosas que no necesariamente tienen que ver con el diseño también. No sé, el modo en que crecen las plantas o que leuda un pan también da ideas sobre cómo uno puede trabajar el diseño, ¿no? Esas relaciones no son descubrimientos. Si una tipografía bold crece hacia adentro o hacia afuera, o solo crece hacia afuera, también podría ser pensado en relación a cómo leuda la masa de un pan, ¿no? Soy muy curiosa, casi diría que me tientan muchas cosas. Por lo tanto, tengo inspiración como de muchos lugares.
Eso que dices es muy interesante porque incluso cuando nosotros hablamos en clase a los estudiantes, pues digamos que la base fundamental es decirle, lean mucho, escuchen música, vean cine. Pero es interesante esto que acabas de decir porque es encontrar esa inspiración en diferentes lugares, en el transporte público, en la comida, en diferentes espacios. Es súper importante entender esa parte de inspiración, ¿no?
Sí, también vuelve como muy... vuelve un poco más fácil de comenzar a pensar problemas que son complejos. La posibilidad de relacionarlo con algo que uno ya conozca, es decir, ver la foto de una multitud y pensar que es difícil de identificar cada uno de los elementos y ver un bloque de texto con problemas de relaciones espaciales y la dificultad para identificar las palabras o las líneas, en una de esas es más fácil como puerta de entrada para comenzar a pensar un problema, aunque después haya que hacer un aprendizaje mucho más específico y mucho más puntual, ¿no? Pero esto de buscar una analogía en algo que uno ya conozca, volviendo a una pregunta anterior, podría ser otra de las estrategias que utilizamos en clase como para empezar a pensar las cosas, ¿no?
Y... digamos que, bueno, estamos hablando de la academia, que los estudiantes aprenden con los profesores en clase. Si uno se mete a internet, encuentra muchísima información. Pero, ¿dónde recomiendas tú que podamos buscar un espacio para ver más sobre tipografía, entender dónde podemos encontrar más información sobre tipografía, que sea, que tú la recomiendes, que eso sea el mejor espacio?
Bueno, va a parecer autobombo. No sé si ustedes conocen la palabra autobombo. Autobombo sí. Es alabarse a uno mismo.
Sí.
Pero me voy a referir a un trabajo que es colectivo, no es propio, o sea que es un autobombo más o menos.
Sí.
Nosotros contamos con una galería de artículos de uso público que se llama OERT.
Okay.
OERT.org. OERT.
Sí.
Allí, esta es una galería de artículos que hemos construido a partir del trabajo de varias y de varios de los docentes de la cátedra Cojalla, de la FADU UBA. Y allí hay un repertorio. Nosotros lo hicimos primero como un material de consulta y de estudio para nuestros propios estudiantes y después con apoyo de varias personas, de varias instituciones, pudimos ampliar esto al uso público. Esa me parece que es una galería interesante. Bueno. Los artículos están en castellano, también están en inglés, y puede ser un buen lugar para buscar esta información. Está también en línea la colección completa de la revista Tipográfica. Es una revista que, bueno, dejó de publicarse hace ya varios años, pero es una revista que sigue teniendo mucho material, está completa en línea, muchos artículos de interés. Y después hay muchas cosas sueltas. Ahora Google, por ejemplo, tiene el proyecto de Google Fonts tiene asociado una galería de artículos, en ese caso en inglés, que también tienen información de mucho interés, pero ahí yo, más que recomendar a estos lugares, los recomiendo porque sé fehacientemente que la información que hay es de buena calidad. También me parece que hay que entrenarnos en una lectura crítica, es decir, bueno, más con la inteligencia artificial. Sí. Es decir, tenemos a disposición enorme cantidad de información. Ahora tenemos que entrenarnos en cuáles son los modos de descubrir si esa información es información veraz, o cómo, si es veraz pero es incompleta, cómo la podemos completar, ¿no? Es decir, nuestra tarea de recolección de información en una de esas cambia ahora un poco, porque lo que tenemos que hacer es una tarea de verificación y de construcción a partir de informaciones que son parciales. Y eso también se puede hacer a través de Internet. Lo que hay que hacer es aprender los mecanismos para validar esa información, ¿no? Es decir, cómo puedo triangular haciendo otra búsqueda, haciendo otra pregunta, haciendo la corroboración de un dato o concepto o idea que me encuentro para poder decidir si esa información es información válida o no. En este momento hay enorme cantidad de información, incluso enorme cantidad de información en castellano, cosa que hace 30 años no había, no teníamos.
Formas y tendencias.
Marcela, y finalmente, ¿cuál es la tendencia actual en tipografía?
Bueno, tendencias hay varias. En este momento, creo que si vamos desde la cuestión más técnica o más del uso, a partir de la utilización de las tipografías en la web, surge un nuevo formato tipográfico, así como en un momento fueron las TrueType, en otro momento fueron las OTF, bueno, ahora están las fuentes variables, es decir, la posibilidad de una elección múltiple dentro de determinado eje, es decir, un poquitito más pesado o un poquitito más liviano, de acuerdo a la necesidad que haya en un uso determinado. Eso podríamos pensar desde lo técnico. Y desde el punto de vista de los estilos, me parece que las tendencias son varias. Algunas las vemos seguido, son estas tipografías que tienen mucho contraste, que tienen las uniones muy delgadas y muy rápidamente expanden su peso. Uh-huh. Podríamos pensar que otra tendencia podría estar en el revival. Hay muchas fuentes que vuelven a hacer versiones de estilos ya visitados. Podríamos pensar que las fuentes monoespaciadas también están siendo revisitadas, fuentes que nacieron con una función estrictamente técnica, se convierten en un estilo estético. Es decir, hay varias tendencias que se presentan simultáneamente. Esas podrían ser algunas. Digo, para nombrar algunas como diversas, ¿no?
Sí. Y Marcela, por hoy se nos acabó el tiempo. Qué lástima, porque el tema es súper interesante y hay muchísimo más por qué hablar. Por hoy, pues, fue un placer tenerte en la emisión de Formas y Tendencias, hablando de tipografía. Y pues te agradecemos el habernos acompañado con toda esa experiencia y ese conocimiento, con las puertas abiertas para que podamos hacer una segunda edición de tipografía. Marcela, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.